Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso, el CAT. Esta noche en nuestro programa Matemáticas Básicas, con el profesor Eduardo Ramos, hablaremos de conjuntos, aplicaciones y funciones. Esta noche, para ver los capítulos 6 y 7 en Matemáticas Básicas, nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial a todos nuestros alumnos.
Pues vamos a empezar con este capítulo 6, la matemática de los conjuntos. Al pensamiento matemático se han incorporado muchos conceptos más allá de los números. En este capítulo y en el siguiente se examinan algunos de ellos, los conjuntos, sus operaciones, sus relaciones y sus transformaciones. ¿Podemos empezar con el concepto de conjunto y sus elementos?
Sí, nos toca hoy comentar dos lecciones que forman parte de un bloque que tiene un contenido un poquito más teórico que lo llevamos estudiado hasta el momento, que fueron los conjuntos de números y la parte de geometría, y que quizás mejor responden a esa idea que comentamos al principio del curso que persigue este curso de matemáticas básicas, que es acostumbrarnos al razonamiento abstracto, a movernos con conceptos del mundo de las ideas, en fin, a desarrollar esa actividad intelectual propia de un universitario. Entonces, estas lecciones de conjunto y aplicaciones están dentro de lo que es la base de las matemáticas. Son los ladrillos más primitivos, más básicos, con que se construye todo el edificio de las matemáticas. Y aquí repasamos pues algunas de las nociones matemáticas que más se emplean en todo el campo de las matemáticas. En primer lugar, está la idea de conjunto y la idea de elemento. Aunque se puede dar una definición de conjunto, en realidad, como tenemos ahí escrito en el libro, que es una colección bien definida de objetos, en realidad no deja de ser una cierta redundancia o petición de principio. Se habla de conjunto y se dice que es una colección. Entonces podríamos preguntarnos qué es una colección y encontraríamos para definirlo alguna palabra sinónima o equivalente a conjunto. Entonces podemos pensar que el conjunto y elemento son dos conceptos no definidos, primitivos, que el hombre o la teoría admite como intuitivos y conocidos para cualquiera que se acerque a la teoría, y a partir de ello se construye ya muy lógicamente, formalmente, con rigor, otras partes y otros conceptos de esta teoría y de otras partes de las matemáticas. Entonces, conjunto y elemento, conceptos no definidos, que recogen esa idea intuitiva de colección, y el elemento, el estar dentro o no dentro del conjunto. Y con eso ya he introducido o comentado otra de las nociones que ligan a conjunto y elemento, todas las ideas, que es la relación de pertenencia. Se admite o se da por hecho que, dado un elemento y un conjunto, siempre se puede decidir si el elemento está o no está dentro del conjunto. Hay una especie de lógica booleana de dos valores, de sí o no, de está o no está, y eso siempre se puede decidir en esta teoría de conjuntos que estamos hablando. Hay otras teorías de conjuntos un poco más modernas, que a lo mejor algún alumno ha leído por ahí, la teoría de conjuntos borrosos, en el cual esta lógica booleana se relaja y hay otros niveles de pertenencia, pero lógicamente eso es más elaborado, son algunas de las últimas ideas que hay en matemáticas y no las estudiamos, por supuesto, en este curso. Entonces, conjunto, elemento, conceptos primitivos en la teoría y la relación de pertenencia entre ellos que se admite como intuitiva. Se decide si está o no está un elemento en el conjunto.
Las matemáticas de los conjuntos se basan en el hecho de que estos pueden ser combinados mediante operaciones semejantes a las de los números. ¿Cuáles son estas operaciones?
Sí. El desarrollo de la teoría de conjuntos que hacemos en esta lección pues incluye en todas las nociones clásicas. Por ejemplo, el concepto de igualdad de conjuntos, que significa que tiene los mismos elementos. La idea de inclusión de conjuntos, que un conjunto está incluido en otro cuando todos los elementos de uno son elementos del otro. O la idea de subconjunto de un conjunto. La idea de conjunto universal o conjunto de referencia en el cual se suponen incluidos todos los elementos de un determinado ámbito que son objeto de estudio. Y su contrapartida, el conjunto vacío o conjunto que no tiene elementos, carente de elementos. También hay otro conjunto capital, que es el conjunto de las partes de un conjunto, que es un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos que se pueden formar con los elementos del conjunto bajo consideración. Bueno, todas estas son las nociones. básicas. Y además de ello, está como apuntadas las operaciones entre conjuntos, que esencialmente son tres: la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos y la complementación de conjuntos. Y una consecuencia de estas, como puede ser la diferencia de dos conjuntos o intersección de un conjunto con el complementario del otro. Todos estos conceptos de unión, intersección, diferencia, complementario, tienen una definición precisa, en la cual solo entran en ella, en esa definición, y se integran la idea de conjunto, la idea de elemento y la idea de pertenencia o no pertenencia. Por ejemplo, la intersección de conjuntos es un nuevo conjunto entre los conjuntos A y B, es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B. Entonces, insisto, se maneja ahí conjunto, elemento y pertenencia, y se define un nuevo conjunto, análogamente la intersección y análogamente la complementación. Lo, digamos, interesante de esta teoría y los aspectos matemáticos de toda esta teoría, pues están explicadas en la pregunta 6.5 del libro. Es decir, con estas pequeñas herramientas, con estos pequeños ladrillos, que estamos como conjunto, elemento y operaciones entre ellos, se deducen una serie de propiedades, intuitivas unas, más razonables o curiosas otras, que son convenientes estudiar y que forman el cuerpo de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, una cosa que es intuitiva es que la intersección de un conjunto consigo mismo es el propio conjunto. O una cosa que también es intuitiva es que la intersección de un conjunto con el vacío es el conjunto vacío, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de propiedades que hay que estudiar, que hay que conocer, que hay que manejar, con el sano afán, con el noble objetivo de que nos acostumbremos a razonar en abstracto, en teoría, manejando conceptos como tan simples, tan fáciles, por otra parte, como los estamos comentando, pero al mismo tiempo tan útiles para desarrollar nuestro hábito de razonamiento abstracto.
Estas serían, por tanto, las propiedades de las operaciones con conjunto. ¿Los conjuntos se representan también gráficamente?
Sí, también es hay una especie de técnica o de arte o de habilidad para ayudarse de las representaciones gráficas que, como seguramente ya hemos comentado en otras ocasiones en el curso, siempre son muy útiles para iluminar nuestras ideas y nuestra inteligencia y hacernos ver más claras las cosas. En la teoría de conjuntos es usual representarlos mediante lo que se llama un diagrama de Venn, que esencialmente no son más que una especie de círculos o elipses o, bueno, garabatos redondos más o menos, que señalan la zona del plano en que están representando, que recoge a unos determinados puntos que forman los elementos, y todos ellos dan por sentado que es el conjunto que se intenta representar. A veces incluso, por ayudarnos también un poco más, se pinta una especie de cuadrado o de rectángulo más o menos grande que hace referencia al conjunto es universal, en el cual están incluidos todos los elementos del ámbito que estamos considerando. Bueno, entonces, con esos círculos o elipses o lo que sea, más o menos, o sea, quiero decir, más o menos irregulares, por eso digo lo que sea, pues nos permite entender gráficamente o imaginarnos cómo son muchas de esas propiedades o incluso de los conceptos nuevos que habíamos comentado antes, simplemente en abstracto. No hay nada en ello teórico nuevo, simplemente es una argucia, es un elemento de ayuda intelectual para facilitarnos el estudio y la comprensión de los conceptos. Entonces, si por ejemplo pintamos un conjunto A mediante un determinado círculo y otro a la derecha, un poco más a la derecha de él, como un conjunto B, la parte común que se intersega, que tiene una especie así de forma más alargada en el dibujo, sería la intersección, la parte común de los dos. Y todo el ámbito rodeado por los dos, o sea, incluido dentro de los dos círculos o de los dos elipses, sería la unión, por ejemplo. Y lo que está fuera del círculo sería el complementario. Manejando estas gráficas con uno, dos, tres conjuntos o incluso cuatro, podríamos encontrar fácilmente las propiedades teóricas que la propia definición de conjunto, elemento, o sea, de intersección de conjuntos, etcétera, nos dan. Ahora, para ayudarnos, para recordarla, cómo es la propiedad, incluso cómo puede demostrarse, los diagramas de Venn son extremadamente útiles. Por eso es conveniente estar familiarizado con ellos y saber lo que se representa, siempre una vez más intentando ver que una representación abstracta de la realidad nos sirve para imaginar una cosa, un concepto teórico.
¿Y el cardinal de un conjunto qué es?
Bien, es otra de las grandes ideas que se, otras ideas importantes que se estudian en este capítulo. Esencialmente no es, bueno, no es ni más ni menos que el número de elementos de un conjunto dado. Es decir, si por ejemplo se considera el conjunto de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, entonces el cardinal de ese conjunto es 7. Ese conjunto tiene 7 elementos. Es lo que tienen en común todos los conjuntos de 7 elementos, pues es su cardinal, el número de elementos. Bueno, ahí sobre el cardinal hay una fórmula interesante, hay una propiedad interesante que está escrita en el libro, que también nos ayuda, nos sirve para calcular el cardinal de la unión de dos conjuntos, sabiendo el cardinal de los conjuntos y el cardinal de la parte común, que es esa fórmula que debemos recordar o, bueno, familiarizarse con ella, incluso memorizar, que nos dice que el cardinal de la unión de dos conjuntos es igual a la suma de los cardinales de dos conjuntos menos el cardinal de la intersección. Digamos que al contar el cardinal de la unión, contamos los elementos que hay en el primer conjunto, contamos los elementos que hay en el segundo conjunto, pero como los elementos que están en el lugar intermedio, en la parte común, es decir, la intersección, los hemos contado dos veces, hay que quitarlos una de ellas. Y de ahí nos sale el cardinal de la unión. En particular, es fácil ver que si la intersección es igual al vacío, es decir, los conjuntos son, como dice la teoría, disjuntos, como se llaman teóricamente disjuntos, entonces su cardinal es 0, es decir, el conjunto vacío, hemos dicho, no tiene elementos, y de ahí se concluye que el cardinal de la unión es igual a simplemente a la suma de los cardinales de los elementos que se están que se están uniendo. Eso es así cuando los conjuntos no tienen parte común o tienen intersección vacía. De acuerdo, hay que también, digo, familiarizarse con esta fórmula, ayudarse a lo mejor para cálculo de qué es el interés y la aplicación que puede tener esta fórmula, es el cómputo de elementos que verifican tal o cual propiedad, que siempre va a ser útil, pues a lo mejor en otras partes de la matemática, de las cuentas, de los números, de la teoría de números, etcétera, averiguar cuántos elementos verifican tal y cual propiedad. En definitiva, cuántos elementos están en la unión o en la intersección de este conjunto, etcétera, sabiendo los elementos que hay en el conjunto universal, los elementos que hay en un conjunto determinado, etcétera. Eso es, digo, una fórmula que hay que conocer, que siempre hay algún ejemplo, algún problema en el cual hay que aplicarla, y por lo tanto es útil el familiarizarse con ella.
Y pasamos al capítulo 7, aplicaciones y funciones. ¿El concepto de aplicación o función significa en matemáticas transformación o cambio?
Bien, ya dejamos una extensión de la teoría de conjuntos. Dentro del ámbito de la teoría de conjuntos, el otro gran epígrafe es eso de que acaba de citar de las aplicaciones. Como apuntas, la aplicación, la idea de aplicación es la forma matemática, la materialización en el lenguaje matemático de la transformación, del cambio. En definitiva, el pasar de un estado a otro, el pasar de un conjunto a otro, el pasar de una posición a otra, el relacionar un elemento con otro en un determinado conjunto. Esa es la idea básica, intuitiva, física, material, que hay de aplicación. Y luego viene su matematización, es decir, su formalización matemática y, una vez más, una definición matemática, ahora sí, que es nueva, que es técnicamente basada en los conceptos anteriores y que se define, que se dice que una aplicación es una transformación entre dos conjuntos, una aplicación entre dos conjuntos es una transformación o regla que a cada elemento del conjunto inicial, de un conjunto inicial A, se le asigna un único elemento, y eso es una de las cosas importantes, la idea de que sea único elemento del segundo conjunto. Entonces, esa regla que nos dan, que hay que definir, que hay que decir cuáles son o los elementos que están relacionados, pues define una aplicación. Pero insisto, no cualquier regla, o sea, ojo, fijémonos, no cualquier regla, no cualquier relación o transformación entre un conjunto y otro, sino tiene que cumplir esa determinada propiedad. Es una idea matemática, o sea, es una exigencia de la definición, tiene sus razones por ser así. La exigencia es que todos los elementos del primer conjunto, es decir, todos tengan un elemento relacionado con él en el segundo conjunto, pero eso sí, uno solo. De forma que si nos dan una transformación o una regla que pasa elementos de un conjunto a otro, pero se deja alguno sin contrapartida en el segundo conjunto, o bien de algún elemento del primer conjunto va a relacionarse con más de un elemento del segundo conjunto, eso no sería una aplicación en el sentido matemático del término, sino que sería lo que se llama matemáticas una correspondencia, que es algo más débil.
Por lo tanto, una aplicación siempre sería una transformación, pero no todas las transformaciones son aplicaciones.
Exactamente, eso es lo que acabo de decir, en esencia, que una aplicación es algo más exigente, el concepto de aplicación es algo más exigente, necesita más propiedades que la mera transformación o la mera correspondencia. Y repito, porque eso es lo esencial en las preguntas que en el concepto teórico, que es lo que luego aparece en las preguntas. Para averiguar si algo es o no aplicación, para saber si algo es o no aplicación, hay que vigilar que todos los elementos del primer conjunto tengan una imagen, una contrapartida, un representado en el segundo conjunto, pero uno solo, ¿eh? Por lo tanto, no son aplicaciones aquellas situaciones, aquellas transformaciones en las que un elemento del primer conjunto tenga más de una imagen o no tenga ninguna imagen.
¿Qué tipos de aplicaciones hay?
Bueno, ya hemos ido introduciendo en estos comentarios esa idea de lo que es la imagen de un elemento, lo que es la imagen inversa de un conjunto. Todos estos conceptos que están ahí explicados en el punto 7.3, pues sería interesante que se estudien con cierto detenimiento. En particular, hay algunas ideas bastante nuevas y técnicas que son también de gran interés teórico, sobre todo por la capacidad que tienen de hacernos razonar y pensar en abstracto, insisto, que son eso que me has preguntado de tipos de aplicaciones. En esta lección definimos, y es necesario conocer bien, la idea de aplicación inyectiva, la idea de aplicación surreyectiva y la idea de aplicación biyectiva. La idea de aplicación inyectiva quiere decir, intuitivamente, que a elementos distintos le corresponden imágenes distintas, es decir, dos elementos origen del conjunto origen, si van al mismo sitio, esa aplicación no es inyectiva, ¿eh? No es inyectiva. O sea, un elemento del segundo conjunto no pueden llegar a él dos flechas en el lenguaje gráfico que empezamos en el libro, ¿de acuerdo? Una aplicación es sobreyectiva si todos los elementos del segundo conjunto son imagen al menos de alguno del primer conjunto, ¿de acuerdo? Entonces se reconoce fácilmente una aplicación sobreyectiva porque no encontramos a ningún elemento del segundo conjunto huérfano, ¿eh? No lo encontramos huérfano, todos son imagen de alguno del primer conjunto, ¿de acuerdo? Pero no impide que a varios elementos del primer conjunto vayan al mismo del segundo conjunto. Eso no lo impide, solo impide la aplicación, el que sea la aplicación inyectiva. Y una aplicación biyectiva, pues es más fácil, es una síntesis de las dos cosas. Es una aplicación que es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Y refleja una idea bastante intuitiva, que es que los dos conjuntos, pues se pueden ir uno a uno. O sea, hay una transformación que lleva un elemento del primer conjunto en un elemento del segundo conjunto y hay una correspondencia biunívoca, también se puede llamar en vez de biyectiva, entre elementos del primer conjunto y elementos del segundo conjunto. Han de tener, en el caso de un conjunto con un número finito de elementos, el mismo número de elementos, digamos. El ejemplo clásico es el que se corresponde entre los jugadores del equipo de fútbol y los números de la camiseta. Tiene que tener una correspondencia, no puede haber dos jugadores con el mismo número y ni puede haber números en el equipo sin jugador aplicado a él. Bueno, entonces esa es la idea de aplicación biyectiva, correspondencia uno a uno, ¿eh? Que de alguna manera identifica el cardinal de los conjuntos, es decir, todos esos, o sea, se puede establecer aplicaciones biyectivas entre dos conjuntos que tengan el mismo número de elementos en el caso finito.
¿Y en cuanto a la composición de las aplicaciones?
Sí, este es el otro concepto teórico también importante de esta lección. Aquí se da un paso más. Hablamos de transformación entre un conjunto A y un segundo conjunto B. Bien, pues ahora contemplamos la posibilidad de que no nos detengamos ahí, y sino que de ese conjunto B busquemos o consideremos una nueva transformación en un tercer conjunto C. Así que, si de un elemento del primer conjunto A pasamos un elemento del conjunto B mediante una regla 1, digamos una regla F, o como sea, y de un elemento del segundo conjunto pasamos a un elemento del tercer conjunto C mediante una regla, digamos, G, entonces está claro que pasando a través del elemento intermedio del conjunto B es posible hacer corresponder a un elemento del primer conjunto A un elemento del tercer conjunto C, obteniendo por tanto una flecha, un salto, una relación, una transformación entre el primer conjunto A y el tercer conjunto C. Esa composición, esa regla, esa transformación es la composición de las dos aplicaciones, primero F y después G. Entonces, eso es la definición conceptual de composición de aplicaciones. O sea, es una nueva aplicación que a cada elemento del primer conjunto le asigna un elemento del tercer conjunto a través de la imagen intermedia dada por el conjunto B.
Y ya por último tenemos que ver lo que es una función. ¿A qué se denomina una función? ¿Y cómo se representa?
Si me permites, me interesa que hagan en esto que hacer bastante hincapié. A veces la gente, los estudiantes, se confunden un poquito en la composición de aplicaciones, que se trabajen detenidamente los ejemplos que hay en el libro, que se fijen en una cosa que quizás sea de las primeras veces que se encuentra en las matemáticas, que es que la no conmutatividad de la composición de aplicaciones. Estamos más muy acostumbrados en matemáticas a que las cosas sean conmutativas. Por ejemplo, A más B es lo mismo que B más A. A por B es lo mismo que B por A. Da igual. El orden de factores no altera el producto. El orden de sumando no altera la suma. Eso es la conmutatividad. El orden, o sea, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Estudiaríamos en la lección anterior la propiedad conmutativa de la intersección. Sin embargo, yo creo que es de las primeras veces que se encuentra en las matemáticas algo que no es conmutativo, una operación, alguna cosa que no es conmutativa, que es que la composición de la aplicación F con la aplicación G no es lo mismo que la composición de la aplicación G con la aplicación F. ¿De acuerdo? No da lo mismo pasar de A a B y luego a C que pasar de C a B y luego a A, porque a lo mejor de C a B no se puede pasar o no tenemos aplicación. Entonces esto a veces desconcierta un poco, eso de que G composición F no es lo mismo que F composición G, y me gustaría que los alumnos recordaran eso. Bueno, entonces, retomando un poco, o sea, volviendo a lo que me acabas de decir de lo que son las funciones y las gráficas, hay unas aplicaciones un poco especiales que son las que se pueden establecer, bueno, no especiales, pero que tienen un aspecto externo intuitivo un poquito más fácil de entender, como pueden ser o de representar las aplicaciones que se pueden establecer entre conjuntos de números, entre los conjuntos que hemos estudiado en los primeros capítulos, el conjunto de números naturales, el conjunto de números racionales, el conjunto de números reales o números enteros, etcétera. Esto, como son números, el primer conjunto y el segundo conjunto, digamos un número X y un número Y que están relacionados, pues utilizando los conceptos que hemos estudiado en la lección de geometría, podemos representarlas en un plano cartesiano, que tiene un origen, un eje de abscisas, un eje de ordenadas, y cada punto del plano viene identificado por dos números, la primera coordenada y la segunda coordenada. Pues bien, si tenemos una aplicación entre un conjunto de números, por ejemplo, en sí mismo, en otro conjunto, por ejemplo, una aplicación que vaya del conjunto de números naturales en el conjunto de números naturales, que consiste en multiplicar por 3, es decir, que al elemento 1 le haga corresponder el 3, al 2 el 6, al 3 el 9, al 4 el 12, la aplicación que a un elemento X, a un número X, le hace corresponder el número 3X. Pues bien, podemos representar esto en el plano, representando en un eje, en el eje de abscisas, los puntos X, 1, 2, 3, y en los otros, en el eje de ordenadas, los puntos F de X, es decir, 3, 6, 9, 12. Entonces, este conjunto de puntos da una representación gráfica, que es lo que estudiamos en el punto 7, 7. Tiene, claro, si es el conjunto, puede ser una gráfica discreta, como esta que estábamos comentando, en el caso de números naturales. También, si consideramos una aplicación del conjunto de números reales en sí mismo, pues nos puede dar una gráfica continua, en definitiva, una curva. Este tipo de funciones o de representaciones gráficas, pues es muy útil, y estamos, bueno, hartos de verlas en un montón de aplicaciones de la vida real, las gráficas del tiempo, las temperaturas, las evolución de las bolsas a lo largo de unos días, de los índices de la bolsa, etcétera. No son familiares, no son útiles, y bueno, aquí en este capítulo, en esta lección, estamos explicando un poco las bases teóricas matemáticas de este tipo de representaciones.
Pues con esto debemos despedirnos. Hemos visto esta noche los capítulos 6 y 7, los conjuntos, aplicaciones y funciones. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches y hasta un próximo programa.